Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Comenzando este mes de marzo, comenzando este mes del aniversario del último golpe de Estado, el del 24 de marzo de 1976, que dio comienzo a la dictadura militar, vamos a estar tratando este tema en este programa y en los que siguen. Vamos a estar hablando de casos vinculados entonces a víctimas de la dictadura militar. Hoy vamos a estar charlando con un hijo de un luchador, de un sindicalista cordobés, de un desaparecido, donde veremos cómo la historia atraviesa el cordobazo Agustín Tosco, este chico que no conoció a su padre y cómo lo vive hoy siendo ya un hombre grande. Vamos entonces con Agustín Dito Fino, hijo de Tomás Dito Fino, cordobeses los dos. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Agustín.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, contame vos de tu infancia y de tu viejo.
Bueno, no, la verdad que mi infancia, dentro de, como paradoja, ¿no? De, como muchas paradojas en lo que tiene que ver aquel momento, ¿no? Aquellos años tan difíciles para todos nosotros, que fueron los años de la dictadura, ¿no? Haber tenido una infancia en la época de la dictadura, siendo hijo desaparecido.
¿Vos en qué año naciste?
Yo nací en agosto del 76. En pleno fuego, en pleno ebullición, en pleno auge del terrorismo de Estado, de lo que era la aplicación del plan sistemático de exterminio de la dictadura genocida sobre sus opositores políticos, y teniendo como blanco de sus opositores a mi viejo y a mi familia, ¿no? Porque esto ha sido una cuestión también sobre la vida y la familia de las personas que se oponían a la dictadura aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, un poco contarte de mi infancia es contarte de mi viejo. Se da también la situación de que yo a mi viejo no lo conocí, porque yo nací en agosto del 76 y a mi papá, Tomás Dito Fino, lo secuestra la dictadura el 30 de noviembre del 76.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces, bueno, nací sin recuerdos de él, porque él estuvo en el momento de mi nacimiento. Mi papá era sindicalista del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. El sindicato ya venía siendo muy golpeado, incluso en los años anteriores a la dictadura, con las intervenciones que había sobre los sindicatos del gobierno de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Isabel y todo lo que fue el auge después de la AAA, de la derecha peronista, sobre todos los espacios que tienen que ver con la izquierda peronista, con la izquierda. Y el sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba era como un emblema de aquellos años de lucha, de resistencia, desde antes incluso, ¿no? De la década del 60, porque había sido el sindicato que había protagonizado el Cordobazo.
El Cordobazo, claro.
El 29 de mayo de 1969. Y cuyo secretario general era una figura emblemática como Agustín Tosco, una figura emblemática del sindicalismo de liberación, como se decía en aquel entonces.
Y ahora por primera vez asocio, ¿tu nombre de pila tendrá algo que ver?
Claro, claro. Mi nombre de pila tiene que ver con Agustín Tosco. Vos sabés que claro, Tosco muere el 5 de noviembre de 1975, también en la clandestinidad. Y mi papá era el secretario adjunto del sindicato de Luz y Fuerza. Mi papá quedó al frente del sindicato una vez que murió Agustín, pero sobre todas las cosas fue su compañero inseparable de lucha, de muchos años. Y Agustín Tosco tuvo perseguido, porque la justicia federal de aquel entonces, muy parecido al loafer ahora, a lo que le hacen a Cristina y a tantos compañeros en toda la región, a Tosco le habían inventado muchas causas y era un perseguido desde la época anterior a la dictadura en el gobierno de Isabel. Entonces Tosco vivía en la clandestinidad, y esa situación de vivir en la clandestinidad es lo que le llevó a no poder salvaguardar su vida, porque tuvo una infección, tuvo un problema muy fuerte de salud, y realmente no pudo tener el cuidado ni las curaciones, y Tosco muere en una situación difícil en noviembre del 75. Y mi viejo en homenaje me pone Agustín, y mi segundo nombre es Alberto, por Alberto Cafarati, que es un compañero que también era un dirigente del Partido Comunista y sindicalista ahí de Luz y Fuerza. Él estaba a cargo, era presidente del Cuerpo de Delegados, era muy, muy querido, y él es secuestrado en enero del 76. Ya la patota de Menéndez lo secuestra en enero del 76. Así que mi nombre es un homenaje a Agustín Alberto. Y ahí te cuento, digo esto, ¿no? Estas situaciones tan difíciles que ya se vivían en el país en aquellos años, los 70. Y bueno, realmente, paradojalmente, con toda la desgracia, con todo el sufrimiento, yo recibí mucho amor de parte de mi mamá, de parte de mis hermanos, de parte de mi abuela, que también me criaba en aquel entonces, que era la mamá de mi papá. Entonces tengo una infancia feliz, pese a todas las ausencias, pese a todas las dificultades de ser hijo desaparecido y de vivir con la ausencia tremenda de tu padre, porque realmente después vas reconstruyendo quién era tu viejo, por lo que te cuenta tu mamá, por lo que te cuentan tus hermanos, por lo que después, más grande uno, logra escuchar la palabra y el testimonio de los compañeros y amigos de mi viejo. Entonces ahí logro sacar mucho de mi viejo, y sobre todas las cosas, muchos recuerdos también de los sobrevivientes del campo de concentración La Perla, donde estuvo mi viejo, que cuentan unas historias tremendas en ese lugar donde se traspasaron todos los límites de la condición humana.
Seguimos conversando con Agustín Ditofino, hijo de desaparecido.
Historias fragmentadas.
Yo, como primer referencia que siempre digo y siempre tengo, yo me acuerdo muy chico, 3-4 años, preguntarle a mi vieja sobre quién era mi papá, por qué lo habían desaparecido, porque otra de las, entre comillas, ¿no?, virtudes que tuve, es que mi vieja siempre me dijo la verdad. Hay casos de compañeros donde
se careteó, se disimuló, se encubrió, comprensible también.
Comprensible
¿cómo
también.
¿Cómo hacés para decirle a un nene de 3 años?
Exactamente, compañeros que quedaban con abuelos, que no sabían cómo decirle que los dos padres habían fallecido, que lo habían matado.
Sí, que habían muerto, ya la idea de la muerte.
Y le decían estar de viaje o estaban en un accidente de tránsito, se habían muerto. Por suerte mi vieja siempre me dijo, y tengo el recuerdo latente, que estábamos en el living de mi casa, que da una ventana gigante, que da una plaza, ahí en la calle Obispo Lascano, en el barrio de Villa Cabrera, en Córdoba, y yo preguntarle a mi vieja ahí sobre mi papá, y mi vieja diciéndome, tu papá lo secuestraron y lo mataron porque quería que todos los chicos tengan un vaso de leche en su mesa. Y esa definición primera, que es la primera definición que me han dado sobre mi viejo, a lo largo de toda la vida, ya tengo 46 años, ha sido la mejor definición sobre quién ha sido mi viejo.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Porque aparte pensaba la diferencia, obviamente tus hermanos son mayores todos.
Sí, todos mayores.
Que si desaparecen a tu viejo y vos tenías 8, 10, 12, 15 años de edad, lo vivís de otra manera,
sí,
porque tenés un recuerdo personal de donde aferrarte. Para vos, y conozco varios como vos,
sí,
obviamente, que la reconstrucción es de cero.
Es de cero y ha sido muy doloroso para mis hermanos mayores. Yo, ha sido muy doloroso y hasta el día de hoy para ellos es muy doloroso. Ha sido distinto, porque mi viejo ha sido el mejor amigo de ellos. Lo amaban, era una persona muy presente, muy buena, muy cálida. Entonces, el secuestro de mi viejo para mis hermanos que tenían, mi hermana Silvia habrá tenido 8 años y mi hermano Tomás 7. Y mi hermano Hernán tenía 2 años y medio, 3, tampoco tiene recuerdos mucho. Pero mis dos hermanos mayores ha sido tremendo.
Claro.
Ha sido una ausencia. Incluso, mira, hay una cosa que es conmovedora, que mi hermano Tomás le escribe una carta a mi viejo. Le escribe una carta a Videla en la dictadura. El único diario que se animó a publicar la carta fue el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa, que tuvo la valentía de publicar la carta. Era el Día del Padre. Y mi hermano le pedía a Videla por su papá. Y le explicaba por qué. Porque él jugaba al fútbol, porque lo extrañaba, porque era su mejor amigo y que por favor le pedía a Videla que haga algo para que aparezca su padre. Ha sido muy doloroso la ausencia. Y ahí ha sido... No digo que para mí no, que ha sido tremendo.
No, no, es distinto.
Pero es distinto, ¿eh? Porque fueron 8 años de compartir muchas cosas. Más allá que mi viejo los últimos 2 años de su vida ya estaba semiclandestino, porque ya estaba buscado por la AAA y después por la dictadura, y ya había dejado de dormir en casa. Claro. Iba solamente los fines de semana. Tenía diferentes casas de compañeros, de familias que anónimamente colaboraban con él para que no sea encontrado por los grupos de tarea.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Toda una vida para reconstruir ese rompecabezas de quién era.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Eso es tremendo, ¿no? Porque es como una necesidad. Hay una necesidad de todos, ¿no? De saber de dónde venimos, de saber quiénes fueron tus viejos. Yo creo que ahí hemos logrado ganarle la batalla principal a la dictadura, porque el método de la desaparición forzada es que nadie hable más de esa persona, ¿no? O sea,
desaparecerla en todo sentido.
Desaparecerla en todo sentido. Es decir, que en la fábrica nadie pregunte por ese compañero que estaba a cargo del torno, a cargo de una línea de operaria de la fábrica que de pronto dejó de estar. Un día no fue más a trabajar. ¿Y qué pasó? Que no se sabe. Que en la escuela nadie pregunte por esa silla vacía, por ese banquito que quedó vacío, por ese pupitre que ya no hay nadie más, que era un chico que iba al secundario y dejó de estar. Entonces, la desaparición forzada buscó que nadie pregunte más sobre que esa persona no existe más. Y de hecho, la explicación que daban ellos, cuando un familiar reclamaba muchas veces, era, bueno, mire, señora, cuando iba una madre, su hijo se habrá ido de joda. A mi mamá le decían, no, su esposo está con otra. Cuando fue a los cuarteles a preguntar. Entonces, la desaparición forzada es que nadie... O sea, ellos quisieron borrar de la memoria colectiva la historia de lucha de una generación.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, en realidad, fíjate que hay un antecedente previo con el golpe del 55 y la autodenominada libertadora, con la proscripción del peronismo en términos de que no se podía decir JP,
totalmente,
no se podía decir Perón, no se podía decir Evita, no se podía cantar La Marcha, que es como la misma idea negacionista,
totalmente,
¿no? De sepultar en el olvido,
totalmente,
algo que está y que las décadas van demostrando la imposibilidad, ¿no?
Ese es el primer triunfo nuestro, arrancarlos del olvido. Entonces esos niños que nos preguntamos quién era nuestro viejo, lo fuimos arrancando del olvido. Nosotros tuvimos una experiencia en Córdoba, soy cordobés, por más que hace muchos años ya vivo acá y ya la tonada me queda poco.
Ah, se nota.
¿Se nota? Bueno, gracias a Dios. No soy como algunos periodistas que hace 60 años viven acá en Buenos Aires.
Que tienen un cassette y practican,
sí,
todas las noches.
Y practican, vos decís, pero maestro, hace 60 años que vivís acá, ¿no? Estás forzando esa tonada cordobesa.
Claro,
no sí. Vamos a dar nombre, ¿no?
No, no, no se me ocurre que puede ser.
Sí. No, te decía, en Córdoba tuvimos una experiencia tremendamente interesante que fue el taller Julio Cortázar, que fue en la década del 80, que fue una experiencia de contención para los hijos desaparecidos, de exiliados, de expresos políticos, exiliados que estaban llegando al país, porque estoy hablando de Cortázar, año 84, 85. Fue una iniciativa de gente que venía del arte, de la psicología, dramaturgos, de contener a los hijos desaparecidos. Entonces generaron un ámbito, un espacio donde nos juntábamos y ahí nos daban talleres de teatro, de pintura. Había instancias para charlar lo que había sido la dictadura. La casa que tenía el Cortázar, frente a la Plaza Colón, una plaza emblemática de Córdoba, la ponía Joan Manuel Serrat. Mirá, eso es algo que siempre lo voy a reconocer a Serrat, que esa solidaridad de Serrat, de bancar económicamente la parada en tan difícil que es, ¿no? Porque estábamos hablando de años muy difíciles, que veníamos de lo que había significado el genocidio, la dictadura, el terrorismo de Estado, y que económicamente también había que hacer una iniciativa de esto. Bueno, la iniciativa del Cortázar fue muy interesante. La verdad que fue un espacio que contuvo mucho, que tenía que ver con la identidad. Y ahí también me acuerdo que un día se hacían actividades a fin de año, como unas ferias que se hacían a fin de año, donde se hacían las obras de teatro, se mostraban las pinturas que uno había hecho. Yo ahí aprendí a jugar ajedrez. Una gran maestra de ajedrez nos daba clases de ajedrez todos los jueves.
Tenemos que jugar.
O sea, tenemos que jugar, nos vemos una partida. Era una cosa muy interesante. Uno de los días nos convocan los coordinadores, que eran estos profesores que teníamos en el Cortázar, y ellos graban, traen un grabador con un cassette y hacen una ronda con todos los pibitos que habremos tenido 7, 10 años, de 7, 8, 9, 10, 11 años, ponele, donde cada uno tenía que contar su historia. Te estoy hablando 84, 85, ¿no? Y bueno, y esa fue la primera vez que yo pude públicamente contar mi historia. Porque era un tema tabú, porque me contaba contarla en la escuela, porque
no había una recepción.
No había una recepción. Mi escuela, yo iba al Carbó, que era un colegio muy conocido, una escuela nacional normal. No te miento, el 90% de la escuela eran hijos de militares. No te miento, y hablaban todo el tiempo del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, no sé, de lo que sea. Y en ese encuentro éramos 7, 8 chiquitos, hijos de desaparecidos, de expresos políticos, de asesinados por la dictadura, chiquitos que venían del exilio, contando su historia. Se grabó en un cassette, y ese cassette, ese día que se hacía la gran feria, que venían todas las familias, todo en la plaza, ese cassette se puso en un globo, y ese globo se lo tiró al aire para que otro chiquito pueda acceder a ese globo, abrirlo, y ahí el cassette con nuestra historia. Simbólicamente fue una cosa. Se le hicimos muy difícil igual, ¿no? Porque era un globo con un cassette. Iba a ser difícil. No sé si alguien lo agarró al globo. Pero simbólicamente fue muy fuerte. Y estos fueron los albores de la democracia. Y hubo un espacio de contención que fue ese taller Julio Cortázar. Y había otras experiencias parecidas en otras provincias de Argentina. Acá creo que en Buenos Aires se llamaban los talleres de la alegría. También habían talleres similares en Rosario, Santa Fe, La Plata. Y no es casual, esos talleres cumplieron una etapa, ¿no? Cuando ya los pibes fueron más grandes, como que el taller cumplió un objetivo. Pero esos talleres, después de mucho tiempo de no tener actividad, un día decidieron volver a convocar a esos pibes y hacer un gran encuentro, en abril del 95. Y de ese encuentro nace la agrupación Hijos.
Ah, mira, claro, vos ahí ya tenías 19 años.
Yo ahí ya tenía 18 años, porque fue en abril.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
No, y ahí lo que vas, digamos, lo que vas encuadrando es una idea que tiene que ver con la idea de nuestra historia, de la lucha histórica, ¿no? Que esto es colectivo, que esto no es individual. Porque, es un dolor compartido, es una historia compartida. Éramos todos hijos de una misma historia. Claro. Y tiene que ver con una noción de una definición de lo colectivo. Claro. Entonces, que tiene que ver con la lucha de nuestras abuelas, nuestras madres, ¿eh? Sí, lo colectivo, sí. Que esto no es... Que nadie se salva solo.
Y que además es una síntesis, digamos, de las dos mentalidades en pugna, que es lo colectivo contra el individualismo. Porque lo podés llevar a cualquier terreno... De lo cultural, lo podés llevar a lo económico, lo podés llevar a la salud, a la educación, y lo que está en pugna todo el tiempo es eso, el sálvese quien pueda o rememos todos juntos.
Sin perder las identidades personales, porque todo era una búsqueda de saber quién éramos nosotros, cada uno, ¿no? Y la historia de cada uno.
Es que lo colectivo no es diluirse.
Exactamente.
Más bien todo lo contrario.
Sí,
más
sí,
bien
sí.
Fortalece.
Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y ese rompecabezas es un rompecabezas que uno lo va llenando con muchas cosas y que a la larga se va a dar cuenta que la existencia de uno pasa por ese rompecabezas, por llenar, por cómo lleno yo ese rompecabezas de quién era mi viejo. Entonces, en definitiva, uno se da cuenta que lo que está construyéndose la identidad de uno, el futuro de uno, lo que uno cree que es, que tiene que ser la pisada de uno, la huella de uno.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos,
Que yo creo que esto ya trasciende el tema de,
claro,
de los desaparecidos.
Sí, sí,
quiero,
sí,
decir, todos. Porque yo a mi viejo lo conocí, pero sin embargo hay una parte de su historia que yo no conozco o que no conocí. Y de alguna manera lo mismo, a través de colegas de laburo, de un compañero de la primaria, de un vecino del barrio, van llegando relatos y anécdotas que te terminan de componer el personaje del cual uno conoce una parcialidad. Que por supuesto, si todos los relatos son afines, confluyen con la imagen que vos tenés, es grato y fortalece. Si esos relatos entran en contradicción, es otra historia, pero que también las hay, por supuesto.
Sí, 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 sí. Es bueno también esa, ¿no? ¿Cómo pones una historia junto con otra? Uh-huh. Y cómo ahí estás armando, ¿no? ¿Cómo estás desandando el camino del olvido? La verdad que han pasado cosas alucinantes, ¿no? Porque en ese construir de la identidad, en ese armar el rompecabezas de uno, de pronto aparece un testimonio. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que estaba en Córdoba, hubo un gran quilombo en el año 95, que fue como, entre comillas, nuestro cordobazo, que fue la caída del gobierno de Angelós. Estaba Angelós, que, bueno, obviamente Cavallo, que era el ministro de Economía, estaba ahogando Córdoba financieramente. Angelós no podía pagarle los sueldos a los docentes, porque además se habían fundido todos los bancos de Córdoba, todo un caso de corrupción tremendo. Y un quilombo que los dos trabajadores estatales no cobraron meses los sueldos, y realmente sí, sí, se llegó a quemar la Casa Radical, que fue un gran acontecimiento, entre comillas, todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
De bronca social, porque hubo varios hechos. En ese momento estaba el santiagueñazo, que también había pasado en Santiago del Estero, toda la crisis del modelo sí, neoliberal, que dejaba a toda la gente afuera.
Sí, sí, todo los prolegómenos al 2001.
Totalmente. Sí. Año 95 pasó esto, Angelós tuvo que renunciar, pero en uno de esos quilombos, yo me acuerdo que estábamos, y de pronto había unos obreros de Luz y Fuerza de Córdoba, yo era estudiante secundario, y nos ponemos como en una confrontación con la policía, con esos obreros, y de pronto, no, ¿y vos dónde sos? Yo soy de esta escuela, no, pero mi papá, digo, era de Luz y Fuerza. ¿Y quién era tu papá? Dito Fino. Uy, tu papá, me dice, mira, dice, yo era un pibito, era un hombre grande, pero obviamente en el 69 había sido un pibito, yo era un pibito y no me olvido más. En el cordobazo, dice, estábamos enfrentándonos con la policía y yo piso un clavo y me parto el pie con un clavo, dice. Tu papá me llevó en andas durante 5 cuadras hasta que me den asistencia médica. En el medio de esa confrontación feroz que fue el cordobazo, y que a la postre mi viejo después le hacen un juicio, le hacen un consejo de guerra a la dictadura de Onganía y lo condena por rebelión y por intimidación pública, y lo mandan a una cárcel de Rawson con una condena de 4 años junto con Tosco y otros grandes compañeros. Pero quiero decirte, esos relatos, uno se nutre de esos relatos.
Qué maravilloso, esto es casi como un guión de una película, que vos te encuentres con ese tipo en una situación similar. No es que te lo encontraste en el colectivo, no es que fue en un picnic, tremendo. Fue en la misma situación.
Ni que hablar cuando aparece una foto, porque no, aparece una foto, alguien que tiene una foto de tu papá, y vos no lo conociste a tu papá, es como una alegría enorme.
Claro.
Es que te dan un pedazo de él. Una foto que no conoces, con un gesto de él que no conoces, con una mirada de él que no conoces. Y yo he estado en situaciones de compañeros. Yo tengo la suerte de tener hasta filmaciones de mi viejo, porque le hacían entrevistas, porque era conocido. Pero hay compañeros que no tenían una foto de su viejo. Yo me acuerdo que una vez le cayó un compañero de su padre, que era del PRT, con una foto del padre, y el chico no lo podía creer, no conocía la cara del padre.
Claro, claro.
Historias así.
Sí, sí, sí. Aparte muchos... sí, claro, que hoy la fotografía también tiene otro nivel de presencia en lo cotidiano,
claro,
que no la tenía hace 30 o 40 años.
Totalmente.
No todo el mundo tenía cámara de fotos. Y aparte, supongo que también mucho militante que eludiría sacarse fotos.
Además. Y además, bueno, por ejemplo, claro, hacían allanamiento los grupos de tarea y se llevaron las fotos, digamos.
Claro.
O sea, hay gente que se quedó sin nada porque se llevaron...
Sí, sí, prendieron fuego.
Se llevaban todos. Se llevaban desde el inodoro. Hay casas que se llevaban el inodoro, sí, porque eran grandes ladrones, como lo fueron, todos los allanamientos que decían, además de llevarse a nuestro papá o nuestra mamá, se llevaban todo.
Seguimos conversando con Agustín Dito Fino, hijo de desaparecido.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Qué barbaro. ¿Y tu viejo encontraron los restos?
No, no encontramos los restos, pero tengo como algo importante de que es que siempre supimos qué pasó con él. O sea, dentro de toda la tragedia, de lo que significa la desaparición forzada, siempre supimos qué pasó con él, porque hay testimonios que lo vieron. Entonces él, digamos, él fue secuestrado el 30 de noviembre del 76. Él era uno de los tesoreros de la empresa. La empresa es la EPEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Es como Edenor acá. Una empresa muy importante, un sindicato muy importante, los sindicatos de trabajadores de Luis Fuerza. Él tenía un régimen de que él no vivía más en casa, pero iba a trabajar. Porque en un momento a él le dicen, andate del país. Cuando fue la dictadura, y tenía todas las condiciones para irse. Pero el gringo Tosco se había muerto en noviembre, y él dijo, si me voy yo, nadie queda al frente de los trabajadores. Y él se quedó. Se quedó sabiendo el riesgo que corría. Y él el 30 de noviembre tenía que ir sí o sí a la empresa porque tenía que pagarle el sueldo a los trabajadores. Y ese día fue la patota de la Perla a secuestrarlo en la esquina de la empresa. Cuando lo secuestran, justo era el horario de salida de los trabajadores, muchos trabajadores quieren ir a buscarlo, a rescatarlo, y la patota saca las armas y no impide que los trabajadores lo salven. Y sabemos por testimonio que él estuvo en el campo de concentración La Perla. Y ahí hay historias increíbles, porque ese lugar donde se traspasaron todos los límites de la condición humana, también hay, a contrapelo de todo eso, unos gestos de vida y de humanidad y de dignidad humana nunca vistos. Entonces tengo todo el recorrido de, no sé, decenas de testimonios de compañeros que estuvieron con él y hasta le han escrito poesías a él, porque él se hizo querer mucho. Le pusieron un apodo ahí en La Perla. La Perla, un régimen tremendo como la ESMA, ¿no? Han sido los dos grandes campos de concentración de Argentina, que han sido terribles, ¿no? Aparte, La Perla, diseñada por Luciano Benjamín Menéndez, uno de los generales más feroces de la línea más dura de la dictadura, que incluso hasta estaba a la derecha de todo el resto. Menéndez impuso un régimen muy terrorífico en Córdoba, como Córdoba también había sido epicentro del cordobazo, de grandes luchas, digamos, tanto fuego que hubo, digamos, el terrorismo de Estado tuvo que destruir todo eso. Y hay historias tan impresionantes. A él le habían puesto Bonji, porque él pronunciaba mal Boogie, el aceitoso. En vez de decir Boogie, decía Bonji. A mí me pasa cosas parecidas. Y entonces los testimonios son tremendos. Y, por ejemplo, una compañera sobreviviente, Susana Sastre, que es divina, que la quiero mucho, cuenta en el juicio a la Junta y después lo contó en todas las instancias judiciales que aparecieron, que bailó un tango con mi papá, porque en un momento ellos estaban vendados y maniatados, pero para Navidad le relajaron el régimen, le dieron un pan dulce y prendieron una radio a los milicos para que ellos pudieran escuchar algo, y ahí ellos se descargaron y pudieron. Y mi viejo bailó un tango con ella porque ella no quería, ella estaba obviamente, era una chica mucho más joven que mi viejo ya era una persona grande, 36 años, a diferencia del resto de los compañeros que estaban ahí, que eran más chicos, y ella siempre cuenta como que esa protección que le dio mi viejo y ese afecto que le dio. Y otro gran compañero, el ruso Kuzman, un ser hermoso, divino, que siempre lo veo y le tengo mucho afecto, sobrevivió, por suerte, a La Perla, y con el ruso Kuzman mi viejo jugaba al ajedrez con migas de pan. Habían hecho un tablero con migas de pan y ellos en un momento lograron ver entre las vendas, hacer un procedimiento de sacarse un poquito las vendas. Imaginariamente dice que jugaban al ajedrez con unas miguitas de pan. No imaginariamente, sabía mover la ficha. Me imagino la precariedad de eso. Y él escribió un poema muy lindo sobre una partida con mi viejo en La Perla. Y es tan fuerte ese poema que un día decidimos hacer un torneo de ajedrez en ese lugar, en La Perla. Y en ese lugar fueron más de 300 chicos ajedrecistas, fue la gente del sindicato, fue una cosa, un acontecimiento, y fue un homenaje a mi viejo. Ese es el sentido de los espacios de memoria, ¿no? Cómo le damos vida a ese lugar que fueron la muerte, ¿no? Y ahí le dimos vida a Tomás.
Muchas gracias, Agustín.
No, gracias a vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.